Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 16. El tema de la enseñanza de hoy es que resuene la palabra. Vamos a comenzar esta enseñanza, nos vamos a subir en la Kawasaki FT-1100, si existiera ese modelo, de Pablo y Silas. Y vamos a recorrer junto a ellos unos 300, 350 kilómetros en el tiempo que nosotros estemos estudiando estos pasajes maravillosos de la Escritura. Vamos a pasear un poco por algunas ciudades del mar Egeo, pero vamos a ser bastante más que los que van como turistas a Grecia. Vamos a aprender qué es lo que hicieron estos hombres en frente a tremenda adversidad que también podremos apreciar. Vamos a empezar en Troas y vamos a terminar en otra ciudad griega que se llamaba, hoy tiene otro nombre, se llamaba Berea. Luego iremos a la epístola a los tesalonicenses, pero vamos a empezar a dar la historia clínica, por así decir, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a Hechos 16. En el versículo 8 dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Acá es donde nos subimos a la Kawasaki de Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Cuando uno lee, en realidad en general de la palabra, pero en particular Hechos, es bueno tener un mapita al lado y ver lo que ellos hacen, porque es muy fácil decir Neápolis, Amotracia, Anfípolis, Apolonia, qué sé yo, y se nos pasa de vista que esta gente no iba en la Kawasaki que yo les dije. Esta gente iba a pie, iba en camello o a caballo, o iba en las naves de aquel entonces que tendrían, no sé, 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, si es que tenían viento propicio. De otro modo, imagínense lo que es hacer 300 kilómetros. Uno se va, bueno, hemos venido acá de 200 kilómetros de la ciudad de Dolores, a 500 de Trenquelauquen, estamos más o menos a 250, 300 de Rosario. Imagínense, háganse ustedes a la idea de cuánto tardaríamos nosotros en recorrer esa distancia, que es nada y con aire acondicionado, con airbag, pagando algún peaje quizás que te arranque en la cabeza en el precio, pero imagínate lo que tenía que hacer Pablo para mover la palabra de una ciudad a la otra. Por eso es bueno concentrarse en estas cosas, para ver el esfuerzo que otros hicieron antes que nosotros por la misma palabra por la cual nosotros hoy día ardemos. Entonces, de nuevo en el 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, de donde vienen los filipenses. Bien, no que tenga que ver, pero les digo cuál es una ciudad para que vayan identificando más o menos mentalmente al menos el mapa. Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad, Filipos, algunos días. Donde fuera que Pablo iba, proclamaba el Evangelio. Pablo tenía un problema mecánico muy serio, no tenía ni embrague ni freno en su vida, solamente tenía acelerador. En todo caso, frenaría frente a alguna que otra pared, pero a Pablo no lo frenaba nada de mover la palabra de Dios, ni las distancias, y veremos en un rato que ni siquiera la tremenda oposición que en aquellos días ellos podían soportar y que nosotros, gracias a las leyes de nuestras naciones, no hemos soportado. Pues bien, él llega ahí, resulta ser que se encuentran, para quienes hayan leído, ustedes pueden leer luego en sus casas, tranquilo, yo resumo. Él se encontró con una vendedora de púrpura que se llamaba Lidia, de la ciudad de Tiatira, dice la Biblia, creyó ella, creyó su familia. Luego se le cruzó una muchacha, dice que tenía espíritu de adivinación. Y estos son los representantes del Dios de los cielos. A cada rato se lo decía, él no dijo nada hasta que un día dijo, basta, acá se acabó, y echó fuera el espíritu. Entonces los que lucraban con esta chica lo llevaron al tribunal, bueno, se las hago corta, les dieron para que tengan y para que guarden. Dice la palabra de Dios que los azotaron con varas, y dice mucho con varas. Si ya dijera con varas sería terrible, mucho con varas, dice, un montón les dieron para que tengan y para que guarden, los molieron a palos. Lo único que ellos querían era proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿A dónde apunto? Este hombre no encontraba excusa. Yo no digo que él fue a buscar las varas, nadie va a buscar las varas. Nosotros buscamos gente que crea la palabra, pero se encontró con las varas y ahí él estuvo, estoico, las aguantó. Lo ponen preso, después de darle con todo, lo ponen preso. Entonces dice la palabra de Dios, hermoso registro de la Escritura, acá en Hechos 16, dice que ellos oraban y cantaban himnos, estaban presos. En una de esas, casualidad, otra de esas diocidencias, ocurre un terremoto, se mueven todos, se abrieron todas las puertas, todas las celdas de la cárcel. Y entonces, ¿qué hizo el carcelero? Uy, antes que me echen o que me degollen, me mato solito. Y desde el fondo, Pablo, que no veía lo que estaba por hacer este hombre, que estaba por cometer suicidio, le dice, no te hagas nada. Y entonces se acercó y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa. Listo, así de complicado. Bueno, así fue, esto fue lo que ellos padecieron, Pablo y Silas, en estas ciudades. Muy bien, ahora sí, vamos a Hechos 17, en el versículo 1. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, recuerden este como acostumbraba, era la costumbre de él, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Este discutió no es en el sentido que nosotros hoy lo entenderíamos. Él les enseñó de una manera más o menos que podríamos llamar conversacional. Esa es la discusión. Hoy día para nosotros es una discusión que, bueno, empezamos a hablar, después el otro habla un poco más fuerte que nosotros, y nosotros un poco más fuerte que el otro, y el otro entonces nos gana, así hasta que llegamos a las piñas, a las tundas. Este discutió no es eso. Él les enseñaba de esta manera, como digo, conversacional, si quieren. Y es muy importante que diga como acostumbraba. Donde sea que él iba, su costumbre era proclamar el reino de Dios y primero iba a las sinagogas, a hablarle a los de Israel. Entonces, acá en un ratito más, nos va a aclarar nosotros la palabra, la verdad que medio que no lo necesitamos, y gracias a Dios que sea así, pero en todo caso la palabra nos aclara cuál fue la herramienta que usó Pablo para discutir con ellos como acostumbraba. En un rato nos lo va a decir, qué herramienta él utilizó. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, él agarraba lo que tenía. Damas y caballeros, no existían las Biblias en aquel entonces, todavía eran rollos, y rollos que él mismo escribía por revelación de Dios y la pasaba, digamos, a la iglesia de Filipos, y ahí había las fotocopiadoras humanas, había 10, 12, uno que leía y 10, 12 que copiaban, lo hacían un rollo y salían a las distintas ciudades y así. Eran fotocopiadoras humanas y lo hacían, había tanto ardor, tanto deseo por la palabra. Y como no había fotocopiadoras, lo anotaban y otros anotaban y anotaban y anotaban y pasaban las cartas a todos. Era todo lo que había. Fíjense lo que yo hice al entrar acá en este bendito púlpito. Vine con mi Biblia. Vean, acá yo tengo más que lo que tenían ellos en ese entonces. Tenían mucho menos que podían documentar ellos de las Escrituras que lo que tenemos nosotros. Dios mío, qué gente tan bendita somos por tener la Biblia a nuestra disposición. Entonces, él declaraba y exponía por medio de las Escrituras, dice el versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, recuerden también esto, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¡Wow! Ya que hablamos de padeciese, dejen el dedo acá en Mateo 17 y pasen conmigo por favor a Mateo 16. Ya que entonces, como decía, antes de que me equivocara con el libro, ya que hablamos de padeciese, es importante recordar que aún a los apóstoles originales les había costado mucho entender el sufrimiento que tendría que soportar nuestro Señor. Ahí vamos, Mateo 16, en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Recuerdan que él les enseñó que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase? Bien, era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¡Oye! ¡Qué coincidencia entre lo que leímos recién en Hechos y lo que estamos leyendo ahora en Mateo! ¿Será que es el mismo autor que hizo los dos libros? No, sí, claro que sí, por supuesto que sí, totalmente coincidente. 22. Entonces Pedro le dijo, no, vení Jesús, ¿cómo vas a decir eso? No, comenzó a venirle diciendo, no, tené compasión de vos, en ninguna manera esto te acontezca. 23 dice, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, como yo voy a hacer en un tiempo, estoy añadiendo yo, pero es lo que él iba a hacer en un tiempo, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Halló vida el Señor Jesucristo? ¡Caramba! ¡Halló vida por siempre! Porque Dios lo resucitó para vida por siempre, para nunca más morir. Fíjense el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Y ellos no creían, ni el mismo Pedro, cuando él le dice, bueno, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí me den para que tenga y para que guarde. Entonces Pedro lo agarra, no digas eso. Y fíjense lo que les respondió el Señor Jesucristo, ni ellos creían. A ellos les costaba creer que el Mesías tenía que sufrir, y a ellos que eran los que estaban más cerca de nuestro Señor. Ellos veían la corona de rey, no todos por supuesto, pero estoy hablando de los que estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo, veían la corona de rey, pero no entendían qué precios tenía que pagar, para ganar esa corona. Lucas 24, por favor. Vamos a dar vuelta constantemente alrededor de las Escrituras, y alrededor de las Escrituras. Cada cosa que decía Pablo, nosotros hoy podemos abrir la Biblia, digamos, de Hechos hasta Apocalipsis, si quieren, y podemos documentar cada cosa que decimos de la administración en que nosotros vivimos. Para ellos había muchos elementos nuevos, entonces Pablo tenía que tomar el Antiguo Testamento y conectarlo y sincronizarlo con los nuevos elementos de la vieja y buena información que ya había en el Antiguo Testamento. Lucas 24, en el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, también a discípulos de él, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ves? Él les criticaba que no creían las Escrituras. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Nunca leyeron Isaías? ¿No leyeron los otros libros del Antiguo Testamento? ¿Qué les pasó? Y que entrara en su gloria. 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, ¿quién? Levante la mano, que a quien no le hubiese gustado estar en esta enseñanza del Señor Jesucristo. A quien no le hubiese gustado. A mí me hubiese gustado también. Bueno, a ver, levante la mano a quien le hubiese gustado. ¿A quién no le hubiese gustado estar con nuestro Señor Jesucristo? Que Él agarrase y te vinieras desde Génesis hasta Malaquías, que era todo lo que tenía, y recordarle todo lo que de Él decían. Dios mío, ¿qué momento en la historia debe haber sido aquel? Bien. Pero él utilizaba las escrituras, lo mismo que Pablo, lo mismo que nosotros. 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Sigue teniendo esa misma bendita costumbre nuestro querido Señor Jesucristo. Ya en su cuerpo resucitado, ustedes verán cuando estudien el contexto de Lucas, ya en su cuerpo resucitado estaba haciendo esto por sus discípulos, lo sigue haciendo al día de hoy, para que comprendiesen las Escrituras. 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer muerto. Al tercer día. Como me comí muerto, lo dije después. Que resucitase de los muertos al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios necesitaba redimirnos del pecado de desobediencia de Adán y sus consecuencias. La única manera era pagando el precio con la vida de su Hijo. Con la entrega de Jesús, Dios nos compró. Y con resucitarlo de los muertos y ascenderlo a su diestra, nos pudo aplicar esa redención a nuestra cuenta, que estaba en deuda. Y ya no más. El mensaje de Pablo no era una verdad nueva. Era la antigua verdad declarada en las Escrituras del Viejo Pacto. Por eso el apóstol pudo usar las Escrituras para mostrar que el Cristo tenía que padecer y resucitar, y como vamos a ver en un rato, también les enseñaba que iba a regresar por ellos, es decir, por nosotros. En cuanto a aquella antigua verdad, había elementos nuevos. Ya sabían del Mesías, ahora sabían que era Jesús, y que Dios lo había hecho Señor y Cristo, y que los gentiles estaban incluidos. Son las nuevos elementos de la vieja cosa. No era toda información nueva. Por eso puede usar tranquilo el Antiguo Testamento. No todo lo que él les decía era nuevo. Dios adelantó muchísima información acerca de su Hijo y de lo que pasaría, de su reino y todo, en el Antiguo Testamento, en los evangelios, mediante los escritores del evangelio, y por supuesto, por la misma boca de su propio Hijo. Juan capítulo 20. Siempre recuerden dejar el dedito ahí porque regresamos. Este fue el... donde vamos a ir ahora, Juan versículo 20, es el versículo insignia de la clase. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora ven a ver la obviedad de por qué es así, porque es el versículo insignia. Juan 20, en el versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro de Juan. Pero estas, que están escritas en el libro de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo las dos cosas, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Pues bien, Romanos capítulo 1. Evangelio básicamente quiere decir buena nueva. Todo Israel sabía del Cristo, del Mesías. Eso era muy buena, pero no era una nueva. Era una vieja nueva, buena, buenísima, pero no era nueva. Ya todos sabían que iba a venir el Mesías y que iba a hacer tales y tales cosas que finalmente hizo. Ahora, por la pluma de Juan, lo que nosotros acabamos de leer es que Dios les decía aquí que ese ungido para ser rey del reino venidero, que ellos tanto esperaban, era Jesús y que es hijo de él. Añadía Dios, no cambiaba, añadía cosas, nuevos elementos a la vieja cosa. Romanos 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? Ah, muy bien, que él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? Siempre volvemos a la Escritura. Siempre volvemos a la Escritura, nosotros, damas y caballeros, siempre volvamos a la Escritura. Bien, en las Santas Escrituras. Ahora el 3, ya sabemos de quién era el Evangelio, ¿verdad? De Dios. Pero acerca de quién era, te lo dice el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, era un hombre como nosotros. Lo podría haber auscultado cualquier médico que iba a encontrar el hígado en el mismo lugar que tenemos nosotros el hígado. Porque él no fue una deidad, no es, él no fue ni es un Dios devenido en hombre. Él nació recontra hombre o recontra ser humano, igual que todos nosotros. Nuestro Señor tenía la nuca atrás, la frente adelante, los pies abajo y la cabeza arriba, igual que nosotros. Ninguna diferencia entre nosotros y nuestro Señor. 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿por qué cosa o mediante qué cosa? Por la resurrección de los muertos, que padeciese y que resucitase, que padeciese y que resucitase. Esto es muy importante, porque el Evangelio proclamado por Pablo, que es el mismo que proclamamos nosotros, es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesús, a quien él hizo Señor y Cristo. Así que, igual que como ocurre con nosotros, veremos, cuando nosotros presentamos la palabra de Dios, le pasó a Pablo lo que nos puede pasar a nosotros, algunos creyeron y otros no, no hay ninguna sorpresa en esto. Pero necesitamos cerciorarnos que el Evangelio que nosotros presentamos es el Evangelio completo. Para que sea el Evangelio completo, nosotros necesitamos declarar que Jesús fue el Salvador, fue un Salvador sufriente, fue un Salvador resucitado y es un Salvador retornante. Pero cada vez que nosotros hablamos de nuestro Salvador retornante, es válida la aclaración y la ampliación. Es que hablamos de Jesucristo regresando por nosotros y reuniéndonos en el aire, y luego regresando con nosotros, y luego la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y luego los mil, bueno, encerrar al diablo por 1000 años, y luego nosotros vivir 1000 años, los inmortales con los mortales. De todo eso hablamos cada vez que hablamos del Cristo retornante. Por eso el Evangelio completo es completo cuando hablamos del Salvador sufriente, del Salvador resucitado y del Salvador retornante. Regresamos a donde dejamos el dedo, Hechos 17, por favor. Versículo 4, habíamos terminado el 3, vamos al 4. Y algunos de ellos, les recuerdo, habla de los judíos de la sinagoga, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Que diga griegos piadosos nos hace entender que probablemente algunos entre los israelitas que estaban en la sinagoga eran lo que se llamaban prosélitos, es decir, eran gentiles, que querían hacerse del pueblo de Israel. Entonces vieron que dicen griegos y mujeres nobles que no eran israelitas, entonces estarían como, entre comillas, como haciendo el curso para ser israelitas. Eso era los que se llamaban prosélitos. Bien, prestemos atención a este vocablo, judíos, porque en el versículo 1, dice, 17.1, perdón, que habíamos leído hace un rato, dice, una sinagoga de los judíos. Recordemos esto porque en un rato nos va a hacer falta. Continuamos mientras tanto con el versículo 5, dice, entonces los judíos, de la sinagoga a la que fue Pablo como acostumbraba, como hemos visto, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos inteligentes, estudiosos y trabajadores. Hombres, muy bien, tenés razón, fíjate, juntaron, ¿sabés qué hicieron? Barrieron el piso, tiraron el bote de basura, el tacho de basura, lo juntaron todo y se lo llevaron en contra de un hombre que hablaba la palabra de Dios. ¿Cómo se atreve este a proclamar la verdad? ¿Cómo se atreve este a hablar de vida eterna, de hablar de un Salvador que sufrió, que Dios lo resucitó y que va a retornar? ¿Cómo se atreve este Pablo? Entonces juntemos toda la porquería que encontramos en la ciudad y se la tiramos en contra. Eso es lo que hicieron. Dice que tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Bueno, no todos los judíos de esa sinagoga hicieron esta maldad, solamente los que no creían. Hay que diferenciar eso, porque algunos sí creyeron y otros no. Los que no son los que barrieron el piso y juntaron toda la porquería. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí a caballito, también vinieron a San Fernando, miralo vos, están en Caracas proclamando la palabra de Dios, ¿qué les pasa a estos que están hablando la palabra de Dios en Dolores, en Wilde, en Trenquelauquen? ¿Qué les pasa? Vienen a perturbarnos, si nosotros estamos bien yéndonos al infierno. Si existiera el infierno, que no existe, se los adelanto, no existe. Pero si existiera, estarían muy contentos de irse ahí al hoyo con tal de hacer algo por la vida propia y por la vida de los demás, que los bendiga y que les dé un puesto en la eternidad del corazón de nuestro querido Dios. Nosotros lo proclamamos a Dios, todo bien, todo bondad, todo maravilloso, todo misericordia, piedad, amor, luz. Dios mío, ¿qué más quiere la gente? ¿Te imaginás quién está fogoneando a estos ociosos que están en el piso para ser barridos por estos inicuos? Bárbaro. 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Quiénes lo alborotaron? Los judíos que no habían creído. No los judíos, los judíos que no habían creído. 9. Pero obtenida fianza de Jasón, el dinero hace mover al mundo, dice la canción de Lisa, ¿cómo era que se llama? ¿Ok? Bueno, quien sea, que hace que el mundo gire. Bueno, ahí se quedaron tranquilos. Jasón dice, mirá, tengo un Diego. Y les da un dinerito. Entonces ahí se quedan tranquilos. Fíjate qué convicción tenían los tipos, ¿no? Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Bueno, ¿vieron que les dije que íbamos a ir de Troas a Berea? Bueno, ya casi estamos en Berea. Y ellos, habiendo llegado a Berea, ¿adivinen qué hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos. ¡Te lo dije! No tenía ni embrague o clutch, ni freno. Nada lo frenaba a este hombre. E iba, a ver, acá no, bueno, está bien, acá no, pero me voy allá. Acá no funciona, me voy allá. Es decir, no es que no funciona la palabra, es decir, no funciona la creencia de esta gente, alborotan, me voy allá. Y dejo a los del lugar que despacito continúen moviendo la palabra de Dios. Y yo me voy a moverla allá. Ellos creían que el mensaje que ellos tenían para dar valía la pena, y digo, cualquier pena valía la pena. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no pensamos que este mensaje valga las penas que nosotros tengamos que pasar? o Pablo tenía un problema o lo tenemos nosotros. Me atrevo a pensar que Pablo no tenía ese problema mecánico del que yo hablé, que es una buena cosa mover la palabra de Dios donde nosotros nos encontremos. No imbécilmente, no estúpidamente o sin consideración y sin amor, no, y sin la anuencia de nuestro querido Padre Celestial y sin orar para que Él nos indique, bueno, quizás este no es el camino, vamos por allá, o esto no es lo que yo tengo que decir en este momento, y lo diré en otro momento, o con otra gente, o como sea, porque fíjense que los hermanos lo agarraron y lo llevaron de Tesalónica a Berea. Eso fue sabio, quedarse ahí, ya había Él proclamado la palabra. Hechos 17, versículo 11. Y estos, los judíos de la sinagoga de Berea, eran más nobles que los judíos de la sinagoga de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Pensemos un poquitito en esto. ¡Qué maravilloso que es esto! En realidad se refería no a todos los creyentes de Berea que sean más nobles que todos los creyentes de Tesalónica. El contexto es los judíos de la sinagoga de Berea eran más nobles que los judíos de la sinagoga, pero no de todos los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Algunos, los que no creían. Los otros investigaban, estudiaban, escudriñaban la palabra igual que los de Berea. Así que, en todo caso, esta actitud de los israelitas de Berea es digna de ser imitada. Nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios y necesitamos alentar y ayudar a nuestros hermanos en Cristo que también lo hagan. Nosotros queremos que la gente estudie la palabra. Nosotros queremos que vengan a nuestras reuniones con la Biblia y que la usen. Queremos que la usen en la casa. Promovemos el estudio de las Escrituras porque amamos al Dios que las ha hecho disponibles. Porque la única, honesta e inteligente respuesta a los temas de la vida están en esta maravillosa, pero además simple, palabra de nuestro querido Padre Celestial. Es la única, hay muchas respuestas a muchas cosas de la vida, pero la única que a la vez de ser honesta es inteligente, es la palabra de Dios. Luego hay otras muy buenas, caramba, no desmerecemos ninguna, pero esta es honesta y es inteligente y dura para siempre. En todo caso, esta actitud de los israelitas de Berea es digna de ser notada e imitada. Nosotros necesitamos llegar a ese punto de saber que necesitamos recurrir de Dios a través de su palabra. Todos nosotros tenemos el derecho y la necesidad de escudriñar si las cosas son así. Por eso yo estoy enseñando y cada cual tiene su Biblia y luego tiene el tiempo de ir a su casa y chequear a ver si estas cosas son así. Lo chequeamos. No es que dudamos, a ver de este. No, caramba. Nos movemos con mucha tranquilidad, mucho agradecimiento, mucho reconocimiento, mucho amor. Pero estudiamos a ver si estas cosas son así. Ellos lo hacían y la palabra dice que eran más nobles por hacerlo. Así que no es innoble estudiar la palabra de Dios y ver si estas cosas son así. Si nosotros queremos saber, no hay más remedio que estudiar. Si nosotros queremos entender, no hay más remedio que pedirle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por entendimiento alumbrado en las Escrituras que estudiamos. Lo voy a decir de nuevo, porque hay mucha gente que dice, no, yo oro, sí, y el Espíritu Santo. Mira, hermano, si vos sos tan grosso, entonces, ¿para qué Dios hizo esto, no? Algo se cayó, no importa. Yo no fui, así que yo no me caí, estoy acá y no haría este ruido, el mío sería peor. En cualquier caso, es muy importante este tema, es muy importante este tema. Nosotros oramos por entendimiento en las Escrituras que estudiamos. No es que nosotros oramos y nos quedamos tranquilos que Dios nos revele la Escritura, o entendamos una Escritura la cual jamás leímos. ¿Entienden? Las dos cosas, estudio y oración. No es solamente la oración como para que, bueno, no necesitamos estudiar. Hay que hacer ese esfuerzo, bendito estudiar. Esta gente tenía un vivo interés, un profundo interés, un sincero deseo de ser instruidos en el Evangelio. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Dice el 13. Cuando los judíos de Tesalónica, los que no creyeron, los menos nobles, contexto, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Para eso sí tenían tiempo. Se ve que ya se habían tomado todo el ron que pudieron comprar con la fianza que les dio Jasón y los otros. Entonces, oh, vamos a buscar más ron, perdón, vamos a buscar que estos no hagan estas cosas. No, fueron a buscar el ron que podían comer que podían tomar con la plata que seguramente irían a buscar del otro lado. Bien, esto fue lo que pasó entonces en el viaje de Pablo y Silas, que comenzó en Troas. Nosotros fuimos con ellos un ratito, ¿no?, hasta Berea. Ahora bien, vamos por favor a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Por qué? Porque ya estamos en contexto histórico, en el contexto geográfico, y lo mejor de todo, estamos en el contexto escritural. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. En el versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es el mismo Silas que estuvimos leyendo hace un rato, así que estamos en contexto bien. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Miren lo que dice el 3, presten atención a las tres cosas que ellos se acordaban sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. 1. La obra de vuestra fe. 2. El trabajo de vuestro amor. Y 3. De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que habíamos dicho que el Evangelio completo era cuando nosotros enseñábamos o proclamábamos al Cristo sufriente, al Cristo que resucitó, que Dios resucitó, y al Cristo retornante. Pues bien, acá ya estamos en ese terreno. 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cuáles fuimos entre vosotros? Ellos les dice: ustedes saben cómo nos comportamos, cuál fue nuestra conducta. ¿Qué conducta? Que como acostumbraban iban a la sinagoga y como acostumbraban proclamaban el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el cual fuimos entre vosotros y la manera de ser que tenían ellos con la palabra de Dios. Dejando un dedito aquí, nos vamos ahí a... Ah, bueno, pero estamos en... No es necesario dejar un dedo, en mi Biblia está en la misma página. 1 Tesalonicenses 2, versículo 1. Ahora regresamos al texto que estamos leyendo. 1 Tesalonicenses 2, versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué? Pues antes, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Ven, nosotros ya estamos en contexto, porque leímos Hechos 16 y 17, sabemos a qué se refiere. Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio cuando todo iba lo más bien y no teníamos ningún problema, nos alcanzaba la plata, no nos dejó ningún colectivo a pata, siempre nos arrancó la Kawasaki. ¿Ven lo que dice? En medio de gran oposición. Lo recuerda, lo que nosotros ya leímos, porque leímos el contexto, nos pusimos en el contexto de qué fue lo que él vivió en Tesalónica. que ahora les estaba diciendo a esta gente. Regresamos al versículo 6 y ahí nomás de Primera Tesalonicenses capítulo 1. Esta es la manera de ser de ellos, que a pesar de la oposición tuvieron denuedo para anunciar las buenas nuevas. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¡Wow! ¡Atención! Porque dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¡Sí! Nosotros lo sabemos, porque hace un ratito leímos Hechos 17. ¡Claro que recibieron la palabra en medio de gran oposición! Estos judíos que no habían creído los persiguieron de una ciudad a otra para alborotar, para confundir a las personas. ¡Ah, estos son unos palabreros! Ahora imagínate, si juntaron toda la porquería de ahí de Tesalónica, cuando fueron a donde sea que iban, llevaban la misma porquería, porque ya los tenían alquilados. Eran monotributistas. Les pagaban un sueldo a la porquería esta para llevarlos de una ciudad a otra para molestar a la gente de Dios. Ellos fueron imitadores de ellos, bueno, los tesalonicenses de ellos y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y atención con este detalle importante, porque bueno, escuchado por ahí, quiero mencionar que no es la persecución la que proclama la palabra. La persecución, la tribulación esta de la que está hablando acá, esta oposición, no es la que proclama la palabra. El tema que nosotros tenemos que ver de estos registros de la Escritura es que aún en medio de oposición uno puede proclamarla, a menos que, por revelación, lo sabio sea moverse a otro lado, como hizo Pablo cuando fue de Tesalónica a Berea, y si siguen leyendo van a ver qué hizo entre Berea y Atenas. Porque a veces eso es lo sabio. Eso sí, si eso es lo sabio hacer, irte a otro lugar, en ese otro lugar adiviná qué te correspondería hacer: proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, igual que antes. Te mudan la ciudad, pero no te mudan el corazón, ¿eh? Los tesalonicenses imitaban a Pablo, Silas y Timoteo en que lo recibían el Evangelio y lo proclamaban, a pesar de tremenda oposición. Esta actitud que tenían los tesalonicenses hizo que ellos fueran ejemplo de las iglesias de Acaya y de Macedonia. Les digo, Acaya, para que recuerden, es al sur de Grecia, donde estaba Corinto, Cencrea, esas ciudades. Y el norte es Macedonia, donde estaba las ciudades que vimos, Anfípolis, Apolonia, Filipos, Neápolis, Tesalónica y Berea. 7, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada... Atención a esta palabra, porque en un rato quiero trabajar un ratito sobre ella. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, donde ustedes fueron ejemplo, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que la verdad nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Encima me la hacen fácil, porque todo el mundo habla bien de ustedes, porque dicen, che, mirá, le dieron con un caño a los tesalonicenses, pero tenés que ver, los tipos de todos modos se reunían, aunque a veces tenían que hacerlo con mucha sabiduría, pero se reunían, compartían la palabra de Dios, se decían entre ellos, mirá lo que dijo Pablo, ¿te acordás lo que nosotros creíamos y leíamos? Ahí que veíamos en Isaías, Pablo lo dijo y lo unió con lo que él ahora está enseñando en todos lados. ¡Wow! Imagínate, ¿vieron cómo nosotros comentamos cuando se termina una enseñanza? Y ¡uy! Me dio vuelta la cabeza esto, ¡qué maravilla! Ellos igual que nosotros, ellos se entusiasmaban con la palabra de Dios del mismo modo que nosotros. La palabra ardía en el corazón de ellos a la misma cantidad de grados que arde en nosotros. ¡Qué maravilloso que es esto! Bueno, y divulgada un montonazo, yo tengo acá en el texto documentado un montón de otras versiones que en lugar de divulgado, dicen, o tradujeron, resonó. Está bien, divulgar es maravilloso, caramba, Dios lo bendiga a Casiodoro de Reina y a todo su sus otros revisores. Me parece muy bien divulgar la palabra de Dios, qué cosa maravillosa. Pero cuando dijo resonó, dije, ahí armé mi enseñanza. Me vino bien para el título. No, pero pensé, imagínate, divulgar es maravilloso, pero resonó. Y viste, cuando resuena, como esto que se cayó recién, que se ha caído una pluma, un avirome, se cayó al piso, ¿vieron el ruido que hizo? Resonó. Nos distrajo a algunos de nosotros, ¿o no? Bueno, lo mismo tiene que hacer la palabra. Si que se caiga un avirome al piso, hace este ruido y nos distrae, ¿qué tiene que hacer la palabra cuando resuena en nuestros corazones? Que ni siquiera necesitas hablarla. Que tu vida exuda la palabra que arde dentro tuyo. ¡Qué bárbaro! Entonces dije, ¡qué buena traducción resonó! Y un montón de autores pusieron resonó en lugar de divulgó. Regresamos a nuestra versión en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, los recibieron a pesar de los palos, esa es la manera. Estaba todo en contra que ellos proclamaran el reino de Dios, igual los recibieron con beneplácito. Uy, contentos, vengan, comenten, hemos escuchado a ustedes, mirá, me pasaron un WhatsApp, Pablo, ¿qué es esto que querés decir? ¿Quién es Jesús? Porque yo, bueno, vos sabés que venía el Mesías, sí, ok, es ese. No, no me digas, contanos más, Pablo. Y armaban sus grupos de WhatsApp. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bendito debe haber sido ese momento! ¡Cómo benditos son nuestros momentos cuando nosotros no podemos sino decir lo que hemos visto y oído! Lo que hemos visto, oído, lo que aprendimos de la palabra de Dios y vemos entre nosotros. ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar, y atención, que estamos por leer el versículo que es la bisagra de Tesalonicenses. Si vos agarraras Tesalonicenses y bueno, a ver, ¿dónde le puedo poner un clavito para que Tesalonicenses gire perfectamente 360 grados y regrese al mismo lugar? Estamos por leer ese versículo. El versículo 10 es la bisagra, es el pivote, es donde está el centro. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Dios mío, qué versiculón! Es un versiculazo, es tremendo este versículo. Fíjate lo que él les habló, el Salvador, el Mesías ese que ustedes ya conocen de las del antiguo pacto, de las letras hebreas. Ese Mesías sufrió, ese Mesías fue resucitado, ese Mesías regresa, esperar de los cielos, regresa. Ahí les completó el Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo no te va a entusiasmar leer estas cosas? Y más cuando estás en el contexto de todos los palos que recibieron. Dios mío, qué benditos que somos. Así como es una bisagra este versículo en Tesalonicenses, también es una bisagra en nuestras vidas. Cuanto más oposición tenés, cuanto más persecución, y no me refiero a la persecución que vemos de Hollywood, sino a todas esas mofas, oposiciones que recibís entre los tuyos, tus queridos, tu trabajo, lo que te rodea, los que te quieren y los que no te quieren, en medio, cuanto más oposición tengamos, cuanto más persecución tengamos, más tenemos que recurrir al versículo 10 de Primera Tesalonicenses, uno de nuestras vidas. El Señor regresa, damas y caballeros. El Señor regresa. Y ese padecimiento que tenés en este momento por proclamar su palabra, por proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se termina. Vamos a ver después quién es el canchero. Vamos después a ver cuando las cosas se... Porque todo depende de qué lado del mostrador vos estás. Ahora nosotros estamos de este lado del mostrador pidiendo por favor que te dejen entrar. Vamos a ver cuando el mostrador se dé vuelta y sean ellos quienes tengan que pedirnos a nosotros. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo regresa. Eso es más cierto como que hoy sea domingo 11 de febrero, y sea la hora que sea, y en la ciudad que sea que te encuentres. Es recontra cierto que viene nuestro Señor Jesucristo, porque no lo decimos nosotros, nosotros leemos de un lugar que es confiable. Este es el corazón de Dios, y el corazón de Dios dice que Cristo regresa. ¿Saben qué? Regresa, hermano, regresa. La que estés pasando, Él regresa. Te va mal, Él regresa. Te va recontra bien, Él regresa. Nuestro Señor regresa. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué insisto en esto? Porque insistió en esto, evidentemente, nuestro querido Dios, que no hace nada al azar, en haber hecho un énfasis en el versículo 10. ¿Por qué? Porque el resultado espontáneo de creencia correcta, la cual proviene de doctrina correcta, siempre, siempre, es esperar al Hijo de Dios que nos reúne en las nubes. Damas y caballeros, nuestro Señor regresa. Eso le decimos a la gente. Y luego no habrá dolor de rodilla, no habrá dolor de cabeza, no habrá obesidad, no habrá uno rengo, no habrá uno que le falte la oreja, no, que camine chueco, o que mire torcido, o que tenga corta vista, o vista larga, o lo que sea. Damas y caballeros, todo esto que nos hace padecer se termina cuando Él venga. Dios quiera que venga ayer, miren lo que digo, no quiero que venga hoy, quiero que venga ayer, hoy ya es tarde. Que venga, dice, termina así Apocalipsis, ven Señor Jesús. Bueno, le digo eso, le dije yo a Dios que le diga a Juan que escriba. Ven Señor Jesús, que venga, Dios mío. Todos nosotros lo esperamos con tanto ardor. ¿Por qué? Porque es la vida la cual nosotros queremos vivir y queremos llevar gente a que viva esa vida con nosotros. Por eso digo, yo sé, ya sé que lo dije, qué benditos que somos nosotros. La palabra de Dios resonó desde Tesalónica. Eso es mucho poder exudado de los tesalonicenses. Igual que hoy día, igual que hoy día, ¿eh? Ellos tenían poder, igual que nosotros hoy día. Ellos tenían poder en proporción a la verdad que ellos creían. Nosotros tendremos poder en proporción a la verdad que nosotros creamos. Lo que resonó fue la palabra que les fue enseñada, y cada vez que hay doctrina correcta que sea creída, habrá testimonio externo de esa palabra que cambió tu corazón y tu vida entera. Cada vez que hay doctrina correcta, habrá testimonio correcto. Por lo tanto, sana doctrina genera sano y fructífero testimonio. Eso queremos que sean nuestras vidas. Lucas 24. Una vez que Jesucristo sufrió y fue resucitado, y Dios le dio un cuerpo como nos lo va a dar a nosotros cuando Él regrese, el mismo cuerpo, Él se le apareció a varios discípulos. Dos de ellos son un relato que a la vez que me emociona, me causa gracia. Dos iban conversando entre ellos, che, mirá lo que pasó, uno le decía al otro, iban, porque se trataban de vos, no de tú, les digo, los de que iban a Emaús. Les comento a ustedes que hablan con tú, no decían, che, vos, viste, así. Bueno, iban por el camino de Emaús, se les aparece el Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, va con ellos, eso es lo que me parece amoroso, me parece hermoso y hasta simpático. Entonces, ahí en Lucas 24, Él se aparece a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, en el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, mirá lo que se decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Wow! Lo reconocieron con el termómetro de su corazón. Ardían sus corazones, no lo reconocieron a él, pero esa palabra que es extraño, hasta ese momento les compartía, les hizo arder el corazón. ¿Te das cuenta? Cuando vos ardés, viejo, cuidado los que están alrededor tuyo. Bueno, pues ardamos, resonemos la palabra que tenemos en nuestro corazón, ardamos. ardamos con la palabra y hagamos que otros se quemen con este quemor que nosotros tenemos. Hoy Berea, al día de hoy se llama Berría, y Tesalónica, Salónica. Hay unos 65 kilómetros entre una ciudad y la otra. Lo que los judeanos de Berea no hicieron fue aferrarse a sus tradiciones, y de esa manera se dejaron persuadir por la palabra de Dios que ellos creían. Obviamente, para esos bereanos, la palabra de Dios era más importante que sus tradiciones. Los rollos de escritura hablaban del Cristo que vendría y vino, que padecería y padeció, y que Dios lo levantaría y levantó. Pablo les enseñaba directamente de esas escrituras. Los judeanos de Berea tenían mejor disposición que los judeanos de Tesalónica. Lo que oían tenía algunos elementos nuevos, pero estaba totalmente sincronizado y engranado con lo que ya conocían del viejo pacto. Ellos acudieron a los rollos, fueron, buscaron pasajes, leyeron el contexto, estudiaron el alcance de lo que leían, escudriñaron el significado y verificaron que lo que dijera Pablo estuviera respaldada por la palabra que ellos conocían y estudiaban del Antiguo Testamento. Así fue que estos actuaron en consecuencia, es decir, creyeron el mensaje y lo proclamaron. Ardieron e hicieron arder a otros. ¡Qué bárbaro! Y ese escudriñar las Escrituras no era un día de reposo y el otro, era cada día entre cada día de reposo. No es que lo hacían una vez por semana. Cada día se reunían y llegaban hasta un... Che, mirá, nos reunimos mañana y seguimos porque tengo sueño, tengo que ir a trabajar mañana temprano. Y venían, che, nos reunimos a las 7, sí, dale, a las 7 nos reunimos. Y seguían estudiando cada día a ver si lo nuevo, los nuevos elementos de Pablo encajaban con lo viejo que estaba escrito. ¡Qué divino! ¡Qué cosa más hermosa! Esta gente la entusiasmaba la misma palabra que nos entusiasma a nosotros. Así que la proclama del Evangelio debe estar fundada en las Escrituras. Ellas son nuestro fundamento. Pablo discutió con ellos por 3 sábados. Necesitó 3 sábados para convencerlos. Fue ahí primero y la vio a Lidia que vendía púrpura y al carcelero. Eso fue pim, pam, pum. Los testificó, les habló de la palabra, enseguida creyeron y chao. Algunos es palo y a la bolsa y otros necesitan tres días de reposo para ser convencidos. ¿Cuánta palabra tenés? ¿Tenés para un día como para Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira? ¿O tenés para 3 días de reposo? ¿Cuánta palabra le podés dar? ¿Para cuánto podés? Algunos toman muy poco y otros toman 3. A veces nosotros en un saque ya está listo, ya no cree nada. Pero a veces necesitamos 3 días de reposo y la gente necesita 3 días de reposo para escudriñar cada día, que lo que vos le digas sea así. Todos nosotros predicamos el Evangelio del Reino de Dios. Necesitamos también predicar al Cristo sufriente, al Cristo resucitado y al esperado regreso de nuestro querido Señor. Ese, damas y caballeros, es el Evangelio completo. Gracias, querido Dios, por estas certezas, por estas simplezas, por hacerla tan fácil para nosotros. Y no sé, lo que sea que le pusiste a tu palabra, te agradecemos, porque la verdad es hermoso arder con tu palabra. Uno descubre una verdad y no lo puede creer de lo maravilloso que es todo eso. Te agradecemos, querido Padre Celestial, por habernos colocado en esta situación de conocerte, de tener que ver con vos, con tus cosas, con tu palabra y con nuestros hermanos en Cristo. Te agradecemos por todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.